6:56 a Marcos 7, versículo 23. Marcos 6, versículo 56 a Marcos 7, 23. Pónganse de pie, por favor, a leer la palabra de Dios. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues a los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale de la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy acostumbrado a dirigir al servicio y voy a decir bienvenidos a Hyde Park. Ya están aquí, ya han sido bienvenidos. Antes de considerar el Evangelio, vamos a orar, pedirle a Dios por su misericordia mientras escuchamos. Nuestro Padre Celestial, Damos gracias por el don de tu palabra en este día. Señor, te pido que nos des ojos que puedan ver las maravillas en tu palabra, Señor. Señor Jesús, hay una parábola que tú nos enseñas hoy en día. Que tú, Padre, nos des oídos para oír lo que el Espíritu dice a tu iglesia. Te lo pedimos en nombre precioso y poderoso. Amén. Hoy en día estamos viendo el tema de lo limpio y lo impuro. O, en otra manera de decirlo, estamos viendo la santidad y haciendo las preguntas, ¿qué es la verdadera santidad? Es una pregunta difícil para nosotros, pero una que todos debemos considerar. Somos llamados a la santidad. El apóstol Pablo a Tito le dice que el fruto del Espíritu, de la gracia que hemos oído de Dios y su llamado de vivir vidas santas y justas en la edad presente. Algo que debemos continuamente estar preguntando, ¿cómo debo vivir una vida de santidad? Esto es la pregunta de que Jesús se le confronta cuando los fariseos le rodean y le están básicamente persiguiendo. ¿Qué es lo impuro y qué es lo limpio? ¿Qué es la pureza y la impureza? Esto ha sido uno de los temas hasta el principio, aún en el primer capítulo, cuando el Señor Jesús está en la sinagoga, hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Y Marcos en todo el evangelio identifica a los demonios o los espíritus como impuros. Y Jesús, él saca el espíritu, él lo impulsa de él y santifica el lugar. Así vemos en el ministerio de enseñanza y predicación del Señor Jesús, vemos esa expulsión de espíritus inmundos. Es un ministerio de santificación. Él es el santo de Israel y está santificando todo. Y en particular en Marcos capítulo 5 vimos esto. El Señor Jesús va a través del mar a un territorio gentil. Y el territorio gentil era un lugar impuro para los judíos. Y él va al otro lado del mar y conoce un hombre de que está lleno de demonios. Tiene una legión de espíritus inmundos. Está viviendo en catacumbas, en un lugar donde hay muertos, en un lugar sucio, un lugar impuro. Y aquí hay un hombre impuro. Pero el Señor Jesús le sana, expulsa el demonio. Recuerden que los demonios van a los cerdos y simbólicamente vemos que está limpiando la tierra. Está limpiando y purificando la tierra que tiene lo sucio o lo impuro. El Señor Jesús está purificando y sanando. Llegamos a ver la hija de Jairo y una mujer se encuentra con él de que ha estado sangrando por 12 años. Ella es impura. Ella busca tocar su manto y él se da cuenta de que sale el poder de sanación de él. Y él para la multitud y él la busca. Él le busca a ella. Y él le llama. Y ella viene a él y cae en temor y temblor y le cuenta todo. Tenemos una imagen de arrepentimiento aquí. Recordemos las palabras maravillosas que le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, has sido sanado, has sido limpiada de tu plaga, de tu impureza. Fue su fe de arrepentimiento que le salvó. Su salvación en realidad no fue de que paró el sangramiento, pero fue la palabra de Jesús a ella, tú eres hija. Y su impureza quería decir que ella no pertenecía, que ella estaba fuera de la comunidad. Cristo le dice, no, tú eres una hija, eres sanada, tú perteneces. Ahora en capítulo 6, acabamos de ver en las últimas semanas, el Señor Jesús está con la multitud, está con el gentío, trata de irse de ellos, necesita descanso, pero le siguen. Hay 5,000 hombres, probablemente mucho más, con niños y niñas. Y la respuesta de Jesús cuando ve a la multitud no es de huir, pero él tiene compasión de ellos. Porque son ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Esa fue su respuesta. Y él les alimenta, les da de comer. Eso es una gran multitud de personas impuras. Así lo veían los fariseos. Las multitudes eran impuras. Jesús les dio de comer, él comió con ellos y estaba en un lugar abandonado, en un lugar de que estaba en un desierto. Ellos no podían entrar a sus actos ceremoniales de que les pertenecía hacer. Pero Jesús está ahí con ellos, comiendo y bebiendo. Ahora quería mencionarles esto porque en capítulo 7 vemos cómo Marcos concluye con el versículo 56. Esto es, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Aquí recordamos la mujer de que estaba impura, ella tocó el manto, ella fue sanada. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Veamos dónde está el Señor Jesús. Está en el mercado, está con la gente. Ahora los fariseos y algunos escribas de Jerusalén también están allí y están viendo lo que está pasando. Ellos tienen su propio pensamiento de cómo es la santidad, su propio punto de vista. Ellos no ven a las personas ser sanadas, ellos no ven a las personas purificadas, ellos ven personas que no se estaban lavando las manos. Inmediatamente van a Jesús y le dicen, tus discípulos no están siguiendo las tradiciones de los ancianos, no están lavando sus manos. Entonces comienza una controversia entre los fariseos, los escribas y Jesús. Ahora, todo esto ya estaba a punto de comenzar. Ya estaban viendo de que Jesús estaba con los impuros, estaba sanando. Y ellos ven, no de que Jesús está sanando a las personas, pero simplemente que le está violando estas leyes de pureza religiosa. Creo que nos ayudaría a pensar sobre la importancia de estas leyes. ¿Por qué las personas en el primer siglo, los judíos, les importaban tanto la pureza ritual, lavarse las manos o otros asuntos? ¿Y cuál es esta tradición de los ancianos? ¿Por qué los escribas y fariseos se enojaron sobre esto? Pero bueno, la tradición de los ancianos era esto, eran enseñanzas de rabinos, de escribas, de que el propósito de ella era enseñar y explicar a cómo vivir en obediencia a la ley de Dios. Explicar cómo se puede guardar el día del Señor. El cuarto mandamiento. ¿Cómo se hace? No debes trabajar en el sábado. Bueno, ¿qué constituye trabajo? Y por décadas, judíos, maestros, pensaban esto. ¿Qué quiere decir trabajar en un día del Señor? Y crearon un montón de leyes, una lista de leyes, de lo que no podían hacer en el día del Señor, el día de reposo. Y la tradición también fue puesta para ayudar a los judíos a obedecer la ley en contextos diferentes. Judea, en primer siglo, era un lugar muy diferente bajo el Imperio Romano del Israel, bajo el tiempo de Moisés o el reino de David. ¿Qué quiere decir obedecer la ley en un tiempo cuando hay muchos gentiles por todos lados? Personas impuras. ¿Cómo nos marcamos como los santos de Dios si hay tanta gente que no es santa alrededor de nosotros? Por eso la tradición tomó forma de enfatizar lo que distingue al pueblo judío de los pueblos que les rodean. Por eso el día de reposo era tan importante, porque los paganos solo iban a trabajar los sábados como si fuera cualquier día, pero los judíos lo guardaban y se aseguraban de que no hacían las cosas de que los demás estaban haciendo en este día. Por eso las leyes de la comida eran tan importantes. Lo que comes te distingue de las personas alrededor de ti. Con quién comes distingue el tipo de persona que eres también. Los judíos, el judío nunca compartiría una mesa con el gentil, con un no judío. Por eso también los rituales, el lavamiento ritual era tan importante. Cuando estabas en el mercado, cuando estabas en las plazas, estaban tocando rodeándote personas que eran impuras y tenías que ir a lavarte para asegurarte de que estabas siendo purificado. Ahora, este lavamiento, algunos de ellos fueron prescritos para todos los hombres y mujeres de Israel. Lo vemos en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio. Pero el lavamiento de que la tradición de los ancianos prescribía no era solo un lavamiento para toda la gente, sino para los sacerdotes. Y por eso, Los fariseos enfatizaban esto porque, de su punto de vista, el pueblo de Israel, los judíos, ellos eran el sacerdocio de Dios. Y esto dice Dios en Éxodo 19. Ustedes son un real sacerdocio. Somos un pueblo santo, ellos pensaban, somos un pueblo santo en el mundo. Y todo el mundo tiene que seguir estos lavamientos. Ahora, la motivación de esto no era solo ser distinto y mantener santidad, sino preparar el camino del Señor. Si Israel podía ser un pueblo santo, si verdaderamente podían ser un pueblo santo, estarían listos para la venida del Mesías. Prepararían el camino para el reino de Dios. Ahora, esto no es una mala motivación, es buena. Están pensando de acuerdo a lo que Dios requería de ellos para que sean fieles y santos. Pero el problema era que la tradición eventualmente llegó en medio entre ellos y la palabra de Dios. Y distorsionaba la palabra de Dios. Hacían ciegos a los fariseos y los escribas porque no reconocían quién era Jesús y qué estaba haciendo. No les importaba de que las personas estaban siendo sanados en las plazas públicas. Lo que les importaba era la tradición de los ancianos, lavarse las manos. Entonces los asuntos prosiguen y, como lo describe Marcos, es que los fariseos y los escribas rodean a Jesús. Esto es una situación donde le están persiguiendo, es hostil, y le dicen: tus discípulos, porque ellos no siguen la tradición de los ancianos y andan en ella. No quieren confrontarlo directamente, pero dicen: tus discípulos. Para Jesús, lo que ellos están haciendo es hipocresía. Y él expone esa hipocresía. Es lo que vemos aquí. Por eso él cita Isaías 29. Si vamos versículo 6, él les dijo: hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahora, Jesús les llama hipócritas. Es una palabra griega que en el mundo antiguo se refería a actores en un teatro. Él les dice: ustedes están actuando. Están siendo actores, son hipócritas. En el mundo antiguo, las personas no tomaban un personaje dramático. Se ponían una máscara. Si querían jugar un papel especial, se pone una máscara para significar que están jugando ese papel. Y Jesús le dice a estos fariseos: se están poniendo una máscara. En la tradición de los ancianos, su enseñanza está tomando forma de esa máscara. Me honran con sus labios, pero bajo la máscara, su corazón está lejos de Dios. ¿Y qué pasa? Se comenzó a convertir esto en un ambiente religioso donde solo se mantenían las apariencias. Y esto nos habla a nosotros, porque es muy fácil jugar el papel del cristiano. Si estás en la iglesia por suficiente tiempo, sabes qué debes decir, sabes cuáles son las declaraciones doctrinales que debes conocer. Puedes decir: yo conozco las doctrinas de la gracia, yo conozco el tulip, yo conozco todos los datos que debo decir en la oración. Pero esto puede volverse una máscara. Y la pregunta es: ¿dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está lejos de Dios? Eso es una advertencia para nosotros, especialmente si vivimos más tiempo en la iglesia. Nos podemos volver cómodos en la iglesia. Jesús nos hace la pregunta: ¿en dónde está tu corazón? Olvida todo lo de la superficie. Sí, los domingos actúas bien, pero olvídate de eso. ¿En dónde está tu corazón? Nos pone a examinar nuestros corazones. Ahora, el asunto de los fariseos es que esta máscara que ellos estaban poniendo, la tradición de los ancianos de qué es ser santo, eso ha reemplazado la misma palabra de Dios, la palabra santa de Dios. En versículo 9 dice esto: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora va a ser un contraste de dos asuntos. Lo que dice Moisés, y aquí está lo que dicen ustedes. Moisés decía: honren a su padre y a su madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere. irremisiblemente. Eso decía Moisés. Ahora lo que ustedes dicen es esto. Si un hombre le habla a su madre o a su padre, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor Jesús les confronta con el mandamiento número 5. Honrar al padre y a la madre. Ese es el mandamiento de Moisés. Pero de acuerdo a su tradición, ustedes pueden ofrecer lo que tengan en sus manos como corbán. Y en hacer eso, están absueltos de cualquier obligación al quinto mandamiento. Lo que están haciendo allí es reemplazar la palabra de Dios por su tradición. Ahora, el corbán así funcionaba en el primer siglo. Corbán solo quiere decir lo que está ofrecido a Dios. Pero de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, una nueva enseñanza vino de que decía que uno puede, en un sentido, allí en el templo, como un beneficiario de su propiedad, puede decir que todo esto le va a pertenecer al templo, se lo va a decir, dar a Dios. Pero lo que quería decir esto, ese voto de entregar los bienes al templo, es que tú no podías dar en tu vida a cualquier otro propósito, porque está apartado a Dios. Y Jesús lo que está diciendo aquí, lo que está mostrando, es que cuando su madre y su padre están en necesidad, ustedes les dicen a las personas, no pueden cuidar por ellos, porque su propiedad le pertenece al templo. Lo que han hecho aquí es que han puesto al lado el mandamiento claro de Dios, lo que dice Moisés, por su propia tradición. Y esto también causó que se abra una ventana o una puerta de la avaricia, porque creaba una manera conveniente de la manera que tú no ibas a dar de tu dinero, porque según era para el templo. Entonces reforzaba una avaricia, una tendencia avara. Algunas personas que hacían este compromiso decían que pensaban que hacían lo bueno, pero sí proveía un problema, porque podías guardar tu dinero y no darla, y cuando tú la mueras, iba al templo, en vez de ser generoso en tu vida. Ahora, la reprensión de los Jesús a los fariseos es algo que debemos oír. Es una pregunta para nosotros. ¿Dónde está mi hipocresía? ¿Tengo hipocresía? ¿Y dónde está mi corazón? Veamos tres áreas. Primero, el quinto mandamiento. Estamos guardando el quinto mandamiento. Segundo, hay una pregunta sobre nuestra actitud al dar de nuestro dinero, porque esto Jesús está confrontando a los fariseos. Y tercero, preguntarnos si las obras, las enseñanzas de los hombres están reemplazando la enseñanza de Dios. Si la enseñanza del hombre reemplaza la enseñanza de Dios. Primero, el quinto mandamiento. Nos ayudaría en esta mañana de ser recordados de este mandamiento en particular y examinarnos en nuestra relación con nuestros padres. El pastor Trevor oró sobre esto. Les pregunto, ¿están honrando a su padre y a su madre? Tomen un momento y piensen que la relación que tienen con sus padres, la relación que tienen con sus abuelos, están honrando a sus padres y a sus madres, están honrando a sus abuelos. Ahora, los fariseos, ellos apartaban el quinto mandamiento por razones religiosas. Y tal vez no estás cuidando bien de tu familia en el nombre de la iglesia. Estás aquí 4 o 5 veces a la semana, pero has descuidado tu familia. Y eso está mal. Y si ese eres tú esta mañana, esta tarde, mándame un correo y dime, no puedo ayudar en este ministerio porque está siendo un obstáculo. Que es muy fácil de que sacrifices tu familia por causa de la iglesia. Es una tentación para los pastores, pero es una tentación también para todos en la iglesia. Pero en general, piensa en tu relación con tu padre o tu madre. Yo sé que muchos de nosotros vivimos vidas ocupadas y hay todo tipo de razón de las cuales no podemos llamar a nuestros padres o visitar a nuestros padres o abuelos, pero en realidad no es una excusa. Mi mamá y mi papá, de hecho, están aquí en esta mañana y pues, pienso que estoy bien en esa área, pienso. Mi mamá me está viendo más contenta que mi papá. Sin embargo, al pensar en esto esta semana y meditar en esto, recordaba a mi abuela y yo no visito a mi abuela. Y no tengo ninguna excusa por eso. Sí, yo vivo en una ciudad, el pastor David está pastoreando en una iglesia en la ciudad, pero eso no es una excusa. Esta semana entonces voy a visitar a mi abuela. Debo hacer un compromiso para hacer eso, así como lo voy a hacer. Y esto nos recuerda a nosotros, como una generación más joven, cómo vemos a los ancianos. Pues leí esto de un sociólogo que esta es la primera generación en la historia de que valora la edad joven o los jóvenes sobre la edad anciana o los ancianos. Es verdad que pasa eso, pero eso está mal. Piensen en su actitud a los de la generación de más años. La presentación del pastor Trevor creo que es muy especial hoy en día. Vayan y escuchen de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? El sacrificio de que hicieron. Y de lo que ellos, tipo de carácter que ellos tenían. Aprendan de esto y escuchen de esto. Piensen también en la actitud de los ancianos en general hoy en día. Y háganse la pregunta, ¿hubiéramos legalizado la eutanasia si obedeciéramos el quinto mandamiento? No creo que sería así. Entonces, nuestro descuido del quinto mandamiento ha abierto la puerta a la eutanasia. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con los ancianos? ¿Cómo está tu relación con tus padres, con tus abuelos? Arréglala hoy, no esperes más tiempo. Lo segundo que nos desafía en esta confrontación, en este alumbramiento de la hipocresía, es nuestra actitud al dinero. Porque para los judíos, el dinero era algo de que les causaba no seguir los mandamientos. Y esto es una prueba para nuestros corazones. Jesús ya ha hablado de esto en la parábola del sembrador, que para algunos la semilla de que es sembrada, ella no da fruto porque por el fruto, ella no da fruto porque los bienes y las riquezas, la decepción de los bienes y las riquezas es lo que la aplasta. El dinero habla, como dicen, y cuando habla, miente, nos miente a todos. Piensen entonces de cómo están usando el dinero y consideren la excusa de que están haciendo para no dar, para no ser generoso. ¿Son excusas piadosas? ¿Son buenas razones? El dinero habla, el dinero miente, él dice, no, no des, no seas generoso, te está hablando en tu oído, te está diciendo, guárdame. Estoy pensando en particular de los jóvenes. Si eres un estudiante, yo entiendo que a lo mejor no tienes ingresos, quizás tienes cero ingresos. Y es muy fácil como estudiante entrar en un patrón donde tú piensas, no, no tengo que dar porque no estoy en una posición de dar. Después te gradúas, comienzas a trabajar, tienes deudas como estudiante y piensas, necesito ahorrar, entonces no hay espacio para dar y esperas. Ahora, debes ser sabio en el uso de tu dinero, tienes que planear para el futuro, pero la generosidad, el dar, tiene que ser parte de ese plan. Aun si eres un estudiante, cualquier ingreso de que tengas deberías diezmar de ese ingreso, porque entrarías en un hábito de ponerlo para el futuro, de guardarlo para el futuro, esa idea. Y piensas, ahorita no estoy en una posición para dar, en algunos años estaré en una mejor posición para dar, entonces iré a dar después. El dinero siempre te va a decir, da luego, espera un poco más. Piensa, por favor, de tu dinero, de cómo tú usas tu dinero. Piensa si tienes hábitos bíblicos en dar y si tienes razones bíblicas en no dar. Es importante recordar lo que dice Pablo en Romanos 12. Él está describiendo a la persona santa. Él comienza diciendo que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, no siendo conformados a este mundo. Él está describiendo cómo es la santidad. Y si lees el resto del capítulo, esto describe que es un carácter santo. Y él dice aquí, contribuyendo a la necesidad de los santos. Eso es parte de ser santo, contribuir a la necesidad de los santos. Jesús está confrontando nuestro corazón hoy en día y preguntándote cuál es tu actitud con el dinero. Y cuando le escucha a estas personas, cuando lista estas cosas, él pone la lista en Marcos 7, pecados en esa lista: hurtar, la avaricia, la envidia, todo eso tiene que ver también con el dinero. Ahora, tercero, el Señor Jesús nos confronta con la enseñanza de los hombres. La tradición, pregunta, ha reemplazado la palabra de Dios en tu vida. Vivimos en un tiempo donde tenemos acceso a todo tipo de enseñanza. Puedes ir al internet, escuchar sermones de John Piper, de John MacArthur, de Paul Washer, de Tim Keller, Al Mohler. Eso es bueno. Es una bendición que tenemos acceso a estas enseñanzas. Pero hay un peligro aquí, porque podemos convertirnos en personas que solo amamos a Al Mohler, amamos a Paul Washer, amamos a John Piper. Y sus pensamientos, sus opiniones, comienzan a ser se pone más encima que la palabra de Dios. Y es fácil, si eres un nuevo cristiano, te emocionas, lees Paul Washer y dices: este hombre me emociona, debemos ser santos. Sí, eso es bueno. Pero ten cuidado, porque lo que pasa es que su estándar de santidad comienza a ser el estándar de santidad para todos. Y comienzas a vivir tu vida, comienzas a ver a otros cristianos, no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a otro estándar de enseñanza. Esto es lo que dice John Piper, esto es lo que dice Paul Washer. Comienzas a ver a otras personas y a juzgar a otras personas, no de acuerdo a lo que dice la Escritura, sino de acuerdo a lo que algún maestro dice sobre la santidad. Y ves algo que alguien hace, leyendo un libro en particular, tal vez, de que tu maestro dice que ellos no deben leer. Entonces tú piensas: ellos no son santos, ellos no son verdaderos cristianos. El resultado de esto es un espíritu sectario. Comienzas a salirte o apartarte de personas que tienen un punto de vista particular. Te sales y solo estás con personas de que estás de acuerdo con tu punto de vista sobre la santidad. Eso le pasó a los fariseos. No reconocían de que todas estas personas, siendo sanadas en las plazas públicas, estaban siendo sanadas y ellos pertenecen. El Señor Jesús le dice a la mujer que sangraba: tú eres una hija. Tú perteneces adentro. Todas estas personas en el ministerio de Jesús están siendo añadidos al reino de Dios. Son hijos e hijas. Y los fariseos perdieron esto porque ellos no se alineaban con el punto de vista de los fariseos. Y podemos hacer nosotros lo mismo. Vemos que Jesús les confronta con el quinto mandamiento. ¿De qué es ser un verdadero hijo? Tú violaste ese mandamiento. Esa violación requiere muerte. Ustedes piensan que son los hijos de